pongamos.
Olier.
Yo dije, bárbaro. Sí. Está perfecto.
Olier, algo muy breve al menos de mi parte. Primero, hay una frase extraordinaria entre tantas otras en la película El Padrino, donde Marlon Brando, antes de morirse el capo de la familia Corleone, le dice al hijo, y bueno, en definitiva, este es el negocio de mierda que hemos elegido. Quizás alguna vez habrá que reconocer muchos que viven del fútbol que desde lo ético es un negocio de mierda. ¿Usted lo representa todavía a Sand?
Sí.
¿Y desde cuándo lo representa, Olier?
Desde el año 2005. Cuando pasó Colón.
Cuando pasó a Colón, qué bueno que es esto. ¿Cómo se va de Colón? ¿Cómo se va de Colón? ¿Por qué no sigue en Colón Sand? ¿Usted se acuerda?
Sí, porque Germán Lerche había hecho una propuesta en la cual daba documentos a River. Yo me acuerdo bien porque participé de eso. Ajá. Lo pagaba con 5 documentos. La explicación de Germán en ese momento era, yo puedo pagar de esta manera. Uh-huh. Y apareció Lanús con $1,000,000 en efectivo.
Sí.
Y Eduardo es como el jaque mate. Entonces, yo en ese momento hablé con el secretario general de River, que era Mario Israel. Fíjese, sí, que yo le doy nombre y apellido cada vez que hablo. Apareció Mario Israel y me dijo, Juan Cruz, a River le conviene cobrar el dinero y San lamentablemente tuvo que dejar Colón y pasar a Lanús. Por eso aquella famosa frase de José San, cuando a la salida del estadio le dijo un hincha, preguntale a tu presidente por qué.
Claro, bueno, no, que ese es el tema. A mí me parece que Colón eso lo resolvía con un dinero. La permanencia, la continuidad de San acá, ¿se acuerda o no?
Sí, tenía la prioridad con los demás.
Sí, lo que pasa es que no tenía ese dinero.
O sea, no tenía ese dinero, obviamente que no lo tenía. Pero ocurre que a nosotros, gente de Lanús, nos dijo que... Sí. Lanús tuvo que dejar en Santa Fe $150,000 para que Colón se corriera del negocio. Ahora, de la misma manera que usted me dijo a mí, hay un montón de cosas que yo no puedo comprobar, no me vaya a pedir pruebas a mí de esto que le estoy diciendo.
No, porque como entiendo...
Además, si usted lo conoció un poco a Lerche, me tiene que dar crédito a lo que le estoy diciendo también. Si usted lo conoció un poco al delincuente, si usted lo conoció un poco al caradura y al sinvergüenza de Lerche, por lo menos tiene que creerme parte de lo que le estoy diciendo, Olier.
No le voy a poner la palabra en duda, jamás lo haría. Bueno. Porque entiendo que, ¿sabe qué? Veo la misma vehemencia que yo me, permítame la expresión, me planto en esta situación, con la misma vehemencia con la que usted me está hablando de esto. Entonces, puedo entender que haya alguna verdad, lo puedo entender.
Es que el periodismo, como el fútbol, no sirve en los pechos fríos, ¿se da cuenta? Por eso uno a veces es vehemente.
Exacto.
Entonces, así coincidimos. ¿Vio que en algo coincidimos? Es como el fútbol, el periodismo. Los pechos fríos no existen, no sirven.
No sabe lo contento que me pone y me haya dicho esto, ¿sabe por qué?
Vamos a terminar siendo amigos, me parece.
Se están tirando muchas cosas, muchachos.
Lo único que quiero decir, con esto cierro.
Dale, porque ¿sabe
lo único que el tema vacía, sí, lo único que me parece mal, lo único y me parece que ocurre en muchos casos? Que los futbolistas, no hablemos de futbolistas consagrados, por favor. Muchas veces los futbolistas son rehenes de ustedes. No lo tome como un cargo a su persona, ¿eh? Lo digo a ustedes porque usted está en el gremio, nada más.
No, lo que pasa es que me parece que la gente desconoce que el representante es al lado del jugador cuando las cosas salen mal, cuando hay que pelearse por la plata. Por eso esa fidelidad del jugador hacia la gente.
Correcto.
Entonces, ahí está el tema. La gente eso no lo entiende. Yo lo que le explicaba a Tía es, le digo, Adrián, lo que le pasó a Gianmarco te puede pasar a vos. No es serio, Eduardo, lo que pasó. Vos no podés firmar, permitime tutearte, no podés firmar un contrato y a las 4 horas bajar el avión. El chico se enteró en Ezeiza cuando llegó acá que nos firmaba en Colón.
Claro.
Uh-huh. Y es un chico, te estoy hablando, que hace un mes atrás, no, miento, un mes y medio atrás, estaba jugando un doble con su selección, un amistoso con Inglaterra. O sea, evidentemente acá hay algo que no cierra. Acá hay algo que no cierra. Y es un chico que después jugó en la primera del fútbol argentino.
Yo me comprometo públicamente con usted y con los oyentes a preguntarle al presidente de Colón, al doctor Eduardo Vega, por qué
Gambetta
no jugó en Colón. ¿Por qué se rompió un contrato que estaba firmado?
Bueno, nada más, y si nada más. El presidente te contesta, Eduardo, que es porque lo pidió el técnico...
Tiene que haber un motivo, está bien.
Claro, repreguntale cuál fue el motivo.
Ah, bueno, por supuesto.
Y si no te da una explicación lógica, decirle no me resulta lógico.
Uh-huh.
Juan Cruz, quiero volver cortito a Bastia para cerrar este capítulo, que obviamente es un capítulo cerrado. Bastia en Colón no va a jugar, ¿no?
No.
Bueno, pregunto, porque cuando Colón estaba jugando los últimos partidos en primera, e incluso después cuando pierde ese partido de empate con Rafaela, lo primero que se dijo, Bastia va a jugar en Colón porque Bastia quiere jugar en Colón. Salió Olier a decir que mientras esté Osela en Colón, en ese momento, Bastia no va a jugar en Colón. Lo volvemos a llamar Olier para preguntarle, porque aquí surgió otra vez que Bastia tenía chance de, en estos días, de volver a Colón. Yo no entiendo por qué resurge esta chance si Olier le ha bajado definitivamente el pulgar a Bastia para que se ponga la camiseta de Colón.
Te lo explico, disculpame, no te haya dejado terminar. Torellani insiste constantemente en llamarlo y eso genera un entusiasmo. Genera la posibilidad. No, hablé con Bastia y parece que... Entonces, aquí hay un problema. A Bastia, la situación incómoda, a Bastia le cuesta decir que no. Uh-huh. ¿Cómo le dice al técnico? A ver, muchachos, vamos a aislarnos un poquito del rol de periodista y del rol de representante. ¿Cómo le decís, jugador, a un tipo como Torresani, de la trayectoria de Torresani, cómo le decís a esa persona? No, la verdad que no. No, la verdad que no, porque lo que hicieron ustedes el día de mañana me puede pasar a mí. Y la verdad que lo que hicieron ustedes, dejar un jugador varado en el 6 a la credibilidad, Bastia no lo puede decir. Entonces, hay formas y formas. Lamentablemente. Es así, es muy difícil para Bastia decirle, mirá Julio, yo no puedo darle la espalda a un tipo que hace 11 años que me defiende la plata. Que un tipo que me acompañó a Rusia, me acompañó a España, me acompañó a Grecia, me vendió 3 veces a Europa. No puede decirle eso. Ese es el problema que hay.
Juan Cruz, yo lo voy a cambiar de vereda. Le voy a preguntar por Unión. Andrés Franzoia, ¿tiene posibilidades de llegar nuevamente al Tatengue?
El problema de Franzoia es que, a mi entender, se transformó en un jugador caro para la división a la cual está Unión.
Uh-huh. Es muy difícil. Viene desde lo económico el problema.
Claro, el contexto, o sea, Unión es un club... que la verdad que le ha dado muchas satisfacciones, Andrés. Y Noblesse Obliga, lo tengo que decir. Gracias a Unión, yo vendí a Franzoia en muchísimo dinero el Barcelona de Ecuador. Ahora, yo no puedo ir a explicarle a un jugador de 29 años, por eso aplaudo la vehemencia con la que habló Eduardo. A ver, yo no puedo ir, muchachos, a explicarle, a decir a Franzoia, mira, vos tenés 29 años, te vas a retirar a los 34, 35, ahora te toca firmar por... 2 pesos o 4 pesos o 6 pesos en Unión. Porque el jugador me va a agarrar y me va a decir, pero hay ofertas mayores, ¿por qué debería firmar por una menor? Uh-huh. Y hay algo que está claro, los números no mienten. O sea, si yo te ofrezco a vos 100 y esta persona te ofrece 50 para laburar en X Radio, vos te tenés que ir a la de 100. ¿Por qué lo que corresponde? ¿Por qué habrías de laburar menos plata? Entonces, esto no es un problema contra Unión, no es un problema contra Span, mucho menos con Leo Maderón, muchísimo menos. El problema es que hoy Franzoia tiene a Godoy Cruz arriba de la mesa, a Tigre arriba de la mesa y a Nacional Montevideo en dólar billete arriba de la mesa. Explíqueme, muchachos, ¿cómo le digo yo que ando a Franzoia? Sí, sí. No, por supuesto. 9 años tiene que ir a jugar a la B Nacional.
Sí, sí, antes, sí. Y no solamente eso, sino lo económico también, Juan Cruz.
Exacto, ¿cómo le digo yo a un jugador que es amigo de un jugador que represento yo como Israel Lamont, que jugó 2 años en Nacional de Montevideo, que fue el que lo recomendó con el entrenador, lo recomendó con el manager, cómo le digo, no, mirá Andrés, en vez de cobrar en dólares billete vas a tener que cobrar en pesos argentinos y jugar en una división más abajo y jugar una Copa Internacional? Es imposible para mí, muchachos. Uh-huh. Sí, laburo mío, ¿saben cuál es el problema de mi trabajo? Que yo soy el que dice la verdad. Ese es el problema de mi laburo. Que a mí me toca trasladar la verdad. A mí me toca decir, gente, no lo podés contratar. Todo lo que, como les decía yo recién, todo lo que les pueden decir los jugadores me toca decirlo a mí. Y cuando yo tengo que decir algo, tengo que decir la verdad. Y a veces la verdad, la mayoría de veces no gusta.
Juan Cruz, entonces, tema Bastia terminado, tema Franzoia, por lo que mencionas, también terminado. Colón, ¿le pidió por algún otro jugador de los que representa? ¿Condiciones?
Sí, en su momento hablamos por Sánchez Otelo.
Que terminó llegando a Patronato, ¿no?
No, todavía no. Me llamaron los dirigentes de Patronato, pero Sánchez Otelo es comunitario. Yo calculo que es muy probable que firmen el Sporting Gijón.
Uh-huh. En el fútbol español. Bueno, Olier, muchas gracias.
No, les agradezco a ustedes el tiempo y la oportunidad del descargo.
Bien. Bueno,
nadie lo había imputado de nada.
Del descargo, bueno, sí, es una manera.
Ah, está bien, en sentido figurado.
Muchas gracias, Juan Cruz.
No, buenas noches.
Bueno, representante de Bastida, definitivamente.